Pues son casi ya las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, y ya sabes que te estamos hablando de la variante Omicron, que sigue provocando que muchos españoles se queden atrapados en diferentes países del continente africano. Hoy nos vamos a ir a la cercana Marruecos. Este país cerró las fronteras el pasado domingo, un cierre que Pilar García Muñiz se prolongará como mínimo hasta el 13 de diciembre.
Sí, Johnny, el primer vuelo de repatriación de los 7 programados por Iberia desde Marruecos despega hoy de la ciudad de Casablanca. Tiene previsto salir concretamente a las 2:30 de esta tarde. Pero no es la única aerolínea que ha programado vuelos especiales con localidades españolas. También lo han hecho Air Arabia o la aerolínea estatal marroquí. Bueno, parece que poco a poco la cosa se va arreglando para que puedan salir todos esos turistas que están atrapados en Marruecos tras el cierre de sus aeropuertos, pero en los últimos días la verdad que ha sido muy, muy, muy complicado, por no decir misión imposible, conseguir un vuelo para volver a casa.
Y muchos cuentan que han estado además horas al teléfono probando suerte, pero nada. Es el caso de Karina, ella es de Murcia, se fue a pasar el fin de semana a Marrakech con su primo Ángel. Llegaron el viernes y tenían que volver el lunes, pero se han quedado tirados. Ahora están en Casablanca, en el aeropuerto, esperando a ver si se pueden subir al avión, que sale esta tarde a las 7:05 con destino a Murcia. El precio, pues 350 euros, cuando lo que habían sacado era de 50 euros. O sea, la diferencia, imagínate. Karina, lo primero de todo, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas. Pues bastante nervioso porque tampoco nos dejan entrar aquí en el aeropuerto de Casablanca hasta las 4 de la tarde. Y aquí estamos muchísima gente, todos súper inquietos, se están viviendo muchísimos nervios ahora mismo. Y bueno, pues intentando tranquilizarnos de la mejor manera que podemos entre uno y otro.
Karina, ¿cómo han sido estos últimos días una vez que conocéis que no podéis volver a casa porque han cerrado los aeropuertos allí en Marruecos? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda por parte de la embajada? ¿Os habéis tenido que buscar vosotros la vida?
Nada, nada, ningún tipo de ayuda. Nos hemos tenido que ir moviendo nosotros desde diferentes ciudades, costeándolo todo nosotros. Fuimos desde Marrakech, que estábamos nosotros en una furgoneta, hasta Agadir. En Agadir, que pensábamos que en el consulado iban a darnos alguna solución, ni embajada, ni consulado, ni gobierno, sabían absolutamente nada de nada. Entonces, imagínate la desolación, la manera de vernos ahí, que no sabíamos qué hacer. Y después de Agadir, entonces nos enteramos de estos vuelos de Casablanca, que tampoco podíamos coger nosotros. Tuvimos que hablar con nuestros familiares para que desde España, que infinitamente gracias a nuestros familiares y sobre todo también a los medios de comunicación, tenemos que darles por todo el apoyo que hemos recibido y que gracias a ello estamos viéndole un poco de luz a esto.
Tía, te estaba escuchándote y me estaba acordando de la película Casablanca, donde no había forma de conseguir un visado para salir. Y fíjate lo que es la película que estáis viviendo también vosotros, ¿no? Porque claro, hay algo que quizá mucha gente no sabe. En Casablanca hay muchos españoles que tienen residencia, con lo cual yo me imagino que más allá de los que habéis ido de vacaciones, habrá también gente que quiera volver otra vez a España y no pueda hacerlo, ¿no?
Claro. De incluso gente aquí marroquí que también tiene residencia en España y que quiere volver.
Claro, es que estamos hablando de un problema de, como decimos, es que estamos hablando de vecinos, de gente que está aquí a la vuelta de la esquina. Pues nada, Karina, ya nos dirás, ya nos iréis contando cómo va la cosa. Nosotros lo contaremos aquí en COPE, evidentemente, para contaros la última hora al respecto. Pues solo te puedo decir que es muy bonita la playa de Marrakech, que te vayas de Casablanca, que te vayas para allá, que se come muy bien
y la gente
es muy agradable.
No, en el aeropuerto, a ver si coge ya uno de los aviones. Karina, me temo.
Lo decía de broma por intentar sonreír un poco, porque ya sé que estáis ahí y que no os va a mover nadie absolutamente, porque solo faltaba que ahora encima perdáis el posible vuelo que haya. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias.
Suerte, Karina.
Que fíjate que es bonito, Casablanca.
No lo conozco.
Pues muy bonito y tiene una costa preciosa y además pues con unos servicios, unos restaurantes fantásticos. Mira, y hablando de sitios bonitos, Marrakech, ¿no? Allí también hay cientos de españoles esperando a volver. A 60 kilómetros de esta ciudad está Juan Carlos, que él es de Murcia y tendría que haber regresado hoy, pero de momento está sin billete de vuelta. Había ido a visitar a un amigo suyo y, bueno, dentro de lo que cabe ha pasado estos días con él. Pero claro, el cabreo es, como te puedes imaginar, considerable, porque Juan Carlos, ¿tú ahora dónde tendrías que estar y dónde estás?
Pues yo tendría que estar en el aeropuerto de Marrakech esperando a coger mi vuelo, que creo que salía a la 1:30 de hoy.
¿Y estás?
Bueno, ahora estoy en una ciudad cercana, se llama Alquelá, está como a unos, 80 kilómetros de Marrakech. Y bueno, estoy en espera de que me confirmen algún vuelo viable y real, porque tenía mis dudas, estuve investigando en varias compañías y ofrecían vuelos, pero luego parecía que estos vuelos realmente no existían y era todo un poco confuso.
Pero desde Marrakech, ¿tienes información de que vaya a salir un vuelo con destino a España? Porque los que
no,
sabemos,
mira,
que están programados
fui,
son de Casablanca, desde Casablanca, ¿no?
Sí, ayer fui al aeropuerto de Marrakech a intentar conseguir algo de información. En el aeropuerto me dijeron que estaba completamente cerrado, que la única opción que me daban era irme hasta París. En París hacer un transbordo, esperar allí de un día a día y medio largo y luego regresar a casa pues a través de un vuelo regular de Europa.
¿Cómo te enteraste?
Había una pareja de murcianos precisamente ahí que habían cogido esta opción, ¿no?
Iba a decir que ¿cómo te enteraste de que no podía salir de Marruecos? ¿Está habiendo suficiente información ahí o por España?
La familia enseguida... ¿Cómo? ¿Perdona?
No, que si era la familia desde España o te habías enterado tú ahí.
Bien, la familia inmediatamente desde España me informaron. Yo al día siguiente empecé a buscar información. Estaba en un lugar un poco apartado, pero bueno, a través del teléfono, de internet, empecé a buscar información. En un principio solo entendí que, bueno, que la situación se iba a resolver, que no iba a ser un problema, que no nos podían dejar aquí. Pero claro, luego empecé ya a darme cuenta un poco más de que igual iba a ser difícil. Empecé a llamar a la embajada, nadie cogía teléfono, llamé a todos los consulados de Marruecos, todos, creo. Incluso aparece un número de emergencia, supuestamente para cuando algún español tiene un problema, pues este número no funciona directamente, ni siquiera da llamada, ¿no? Nadie te informa, nadie te dice nada. Más o menos es lo mismo, he vivido lo mismo que han vivido otros aquí, y es esa falta de información o, no sé, de atención por parte del consulado, ¿no? Que supongo que debe de estar para este tipo de casos, ¿no?
Y además es que, bueno, la secuencia de los hechos también ha sido, Juan Carlos, confusa, porque en un principio Marruecos informó de que iba a prohibir los vuelos de entrada, que no podían aterrizar aviones en sus aeropuertos, pero de pronto, de un día para otro, también canceló los de salida, y ahí es cuando os quedáis atrapados.
Claro, eso me parece ilógico, pero bueno, a ver, si vale que no puedas entrar, pero por lo menos que te permitan salir, ¿no?
Juan Carlos, y claro, todo esto te pilla a ti, que ibas a disfrutar unos días de descanso, de desconexión, de turismo, y al final me imagino que poco de esto, porque desde que te enteraste de la noticia del cierre de los aeropuertos, no te habrás separado del teléfono móvil o del ordenador intentando encontrar un vuelo o una solución.
Sí, bueno, lo bueno, digamos, es que estaba acogido por un español aquí en su casa, él está casado con una marroquí. Y el hecho de que, bueno, de que él un poco pues esté bien integrado y que me ayude a la hora de, por ejemplo, ayer fuimos al aeropuerto, a la hora de moverme, todo eso me daba una seguridad y una tranquilidad, ¿no? Que claro, entiendo que otras españoles no han tenido, ¿no? Porque aquí a veces es difícil, a la hora no todo el mundo sabe hablar inglés, sobre todo francés, yo me manejo con el inglés, entonces a veces es difícil, ¿no? E incluso, yo qué sé, pues desplazarte de un lugar a otro, pues ya es un poco, inseguro, ¿no?
Pues, como tú has dicho, por lo menos tienes ahí la suerte de tener a esos amigos que te han acogido. No es el caso de otros españoles que están allí, de otros ciudadanos que quieren regresar a sus tierras y no pueden hacerlo, o de esos señores también, y señoras de Marruecos que quieren regresar a España y no pueden hacerlo tampoco. Bueno, pues Juan Carlos, nada, que te vaya bonito y que la espera sea lo menos angustiosa posible, ¿de acuerdo?
Y cortita, sí.
Sí, bueno, muchísimas gracias.
¡Ánimo!
Un abrazo. que claro, te pasa esto y te quedas ahí en tierra de nadie.
Pero fíjate, John, que además no es la primera vez que sucede. Te acordarás que justo los días anteriores a la Semana Santa, Marruecos también pues cerró sus fronteras, en este caso sin previo aviso, y también dejó a cientos de españoles que habían ido pues a pasar unos días de turismo allí atrapados. También se tuvieron que fletar no solamente aviones, sino también algunos ferries para poder salir de allí. Así que es una gracia, la verdad, que te pase esto, ¿eh?
Pues sí, tanto que sí. La verdad es que complicadísimo. Complicadísimo como complicado está el sector pesquero español. Fíjate, genera el 20% de la producción total de la Unión Europea. Hablo de datos de 2020. En términos de volumen, estamos hablando de casi 900.000 toneladas de pescado y marisco en un año. Más de 2.000 millones de euros. La industria pesquera española, sin duda alguna, es líder.
Y hay una comunidad autónoma, concretamente Galicia, que es líder en número de buques pesqueros. Ricardo, hemos hablado con él, es el patrón precisamente de uno de ellos.
Me llamo Ricardo Villar, soy patrón de pesca de un volantero del puerto de Cedeira. La volanta es un arte de malle que lleva una cuerda con flotadores y otra con plomos, que da en el fondo, pega al fondo y se cala. Se larga a las 5 de la mañana y a las 12 del mediodía ya se levanta. Se acaba de levantar a las 6, 7 de la tarde, todos los días.
Pues como has escuchado, Ricardo utiliza una red kilométrica, pesca merluza desde que era adolescente. O sea, desde hace ya unos cuantos años. Lleva más de 30 haciéndolo concretamente en la costa de Ferrol.
Yo siempre digo lo mismo, que cuando te ponen un pescado en un restaurante o lo compras tú en la pescadería, se nos olvida lo que supone. En todo,
pues sí.
En la lechuga, en los tomates, en el cordero, en todo. Pero evidentemente en la pesca, por además el peligro que conlleva también pescar, que no es precisamente fácil.
Imagínate, John, por ejemplo, los percebeiros. Dices, es que es un artículo de lujo, es que están carísimos, más cuando llegan las Navidades. Se están jugando la vida, ¿eh?
Tú cuando ves allí donde están en las rocas, dices,
menudo miedo, efectivamente.
Pero de todo eso vamos a hablar, de cuál es la situación del sector pesquero en España, de cómo les afecta esta crisis, también las normativas que surgen desde Europa, las relaciones con países como Marruecos, que es que no es fácil, no solamente coger el barquito y tirar para adelante. Por eso esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Expósito te va a contar la realidad del sector pesquero en España. Cómo les afecta, como te digo, todo lo que está pasando, si hay relevo generacional, que no es fácil. Porque cuando dices que alguien se vaya a la mar, te mira como diciendo, sí, por
aquí
verde.
Es un trabajo muy sacrificado.
Efectivamente, no, es muy duro, muy duro. Esto y la marina mercante también, es muy complicado, pero el pescar especialmente. Esta noche en La Linterna se enciende en Ferrol, tierra donde saben lo que es el olor a salitre, y por eso esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Expósito te lleva a la mar y a los pescadores españoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca un presidente tan poco respetado ha sido un hombre tan querido. Es del que te voy a hablar ahora cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en Herrera en COPE. Porque José Luis Gil ha hecho y hará infinidad de papeles, pero evidentemente hay escenas cuyo eco ya forman parte del universo televisivo compartido y más allá.
Bueno, antes de empezar, voy a dar la palabra a Concha para que me diga que me vaya.
¡Váyase, señor Cuesta, váyase!
Nada, tú ni caso.
¡Váyase, señor Cuesta, váyase! ¡Váyase, señor Cuesta, váyase!
Váyase, váyase. José Luis Gil, más conocido como Enrique Pastor o como el que escuchabas, Juan Cuesta, de La que se avecina o de Aquí no hay quien viva, sufrió un infarto cerebral el pasado viernes 4 de noviembre. Cuando nos enteramos pegamos un susto, y eso que nos hemos enterado después. Entró de urgencia al hospital Nuestra Señora del Rosario, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Ese fue el diagnóstico. Y allí estuvo hasta el pasado 26 del mismo mes. Ahora cuenta su hija Irene, que se recupera en su domicilio en Madrid acompañado de sus cercanos. Empieza un periodo clave de trabajo, esfuerzo en el que la tranquilidad es muy importante, subrayaba su hija, en un comunicado donde también agradecían la profesionalidad y calidad humana del personal de este centro sanitario. Bueno, pues nos alegramos mucho por él, por su familia, que por cierto no es solo la que ahora le acompaña, lo somos todos los que vemos a sus personajes como vecinos, como presidentes de nuestra escalera. Me consta que es un enamorado de la radio, que la escucha mucho, que le piden que ponga la voz del padre de Nemo o la de Buzz Lightyear cada 2x3, que es cercano y culto, que posee una conversación maravillosa, que es una persona de esas que llaman cercanas y que yo añado agradable, que el susto ha sido gordo y que ahora toca descansar. Pero en este maldito año que tantos disgustos nos ha dado, solo le pedimos una cosa: que se recupere, cuando tenga que ser, pero que se recupere, y que saque un nuevo eslogan, uno de campaña, uno que nos anime y que nos permita volverlo a ver en cuanto quiera y pueda. Un abrazo, señor presidente, porque usted ya sabe que mi voto lo tiene siempre.
Convecinos, ante todo quiero agradeceros la confianza que una vez más habéis depositado en mí. El lema de esta nueva legislatura de consenso será talante y palante.
La que se avecina, vecina, o la que se avecina.
Se acabó la discoteca, ahora pago la hipoteca. Tengo piso, nueva construcción. Lo he pagado sobre plano, está mal.
Con lo tranquilos que íbamos, lo a gustito que estábamos saliendo de la pesadilla de la pandemia, con todos los sacrificios que hemos hecho y pasado a limpio, pues nada, no ha habido manera. Nos han vuelto a salir los bandoleros al camino. Navarra, por ejemplo, con una incidencia por encima ya de los 600 casos en toda España, cuidadito porque ya pasa de los 200. Omicron, como se llama ahora el bicho, no solo nos cierra las fronteras, de hecho lleva días entre nosotros, sino que nos saca los colores por no haber vacunado en los países más pobres, que lo llevamos diciendo, sobre todo África. Además de la angustia y el miedo que desentierra en casi todos nosotros. Pero, aunque no lo creamos, tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, se vuelve a ver colas para recibir la vacuna. Muchos lo hacen para entrar en los bares, ya lo sé, o para quedar con los colegas. Pero otros muchos le han visto las orejas al lobo y se están animando a la vacuna. Es más, este nuevo chinche en el que estamos inmersos ha acelerado la llegada de la vacuna para los más pequeños, que llega antes que Papá Noel o los Reyes Magos.
And I've spoken to BioNTech Pfizer again about...
Tengo buenas noticias sobre la vacunación con Pfizer para los niños. Van a acelerar la producción. Estarán disponibles a partir del 13 de diciembre.
As of December 13th.
Parece Melchor, pero no. Es Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ayer planteaba la opción de que la vacuna sea obligatoria en todo el continente porque en ese momento aún quedan más de 150 millones europeos sin vacunar. Dicho todo esto, en medio de este jaleo, ayer recibimos el WhatsApp en Herrera en COPE con una nota de voz de Mónica desde Torrevieja.
Me gustaría, por favor, si pudieran hablar en el programa de la situación que estamos viviendo en los colegios de Torrevieja. Hay un colegio que lleva más de 20 días confinado a los niños porque no le llama de sanidad para realizarle la prueba PCR. Mi hijo lleva desde el día 24 confinado y tampoco se han puesto en contacto con nosotros sanidad pública. Yo le realicé una prueba PCR privada y no me la admiten en el colegio. Me dicen que tiene que ser sanidad pública. Por favor, si podían en el programa hablar de este tema. Gracias.
Bueno, Mónica Copete, que así se llama esta oyente, esta fósfora, es mamá de un nene del colegio Ciudad del Mar y la mujer está en un sin vivir porque, claro, en el rato, para que tengas una idea. Ayer recibimos un mensaje. Buenas tardes. Cristina, por mi productora Cristina Platero, le dice, nos han llamado esta tarde para mañana hacerle un PCR a los niños a la 1, por lo que no podré ir a la entrevista ya que a las 12:40 tendremos que ir al centro de salud. Desde que hizo la reversión el 15 de octubre de la administración de lo privado a lo público en Torrevieja es un caos. Claro, la mujer está desesperada, como todos otros padres, porque, Mónica, ¿cuántos colegios te consta que en estos momentos tienen clases confinadas, sin fecha de volver a clase y con la espera de la llamada que acabas de recibir tú?
Hola, buenos días. Pues creo que ahora mismo hay tres colegios.
Uh-huh. ¿Tres colegios?
Tres colegios con clase confinadas. Creo que uno de ellos tiene a unas 10 clases confinadas, que yo me puse ayer en contacto con una persona de LAMPA y me dijo, bueno, que ya les estaban llamando para realizar las PCR porque también ellos se han hecho eco en medios de comunicación porque no había manera de... Íbamos al centro de salud, no sabían nada, en ningún sitio sabían nada y no nos llamaban. Y ayer, por lo visto, no sé si es por la repercusión de los informativos o pues han empezado a llamar, pero vamos, es un caos y desesperante.
Oye, Mónica, para que se sitúen quienes nos están escuchando, aunque lo has contado en el mensaje que nos enviaste, vamos a decir, ¿desde qué día empieza esta pesadilla en el que te dicen que resulta pues que hay algún contagio y entonces tiene que haber confinamientos? ¿En qué momento es?
Pues el día 25 tuvimos que recoger a los niños del colegio y a partir de ese momento, pues nada, ni el colegio no sabe nada porque Sanidad tampoco le dicen nada y a nosotros tampoco nos llaman nadie para decirnos lo que tenemos que hacer. Simplemente del colegio lo único que nos comunican es que el protocolo a seguir son 10 días de confinamiento, pero no sabemos nada porque, claro, hay otros niños que tienen hermanos que van al mismo colegio y sí que van al colegio. Y bueno, yo a mi hijo le realicé la prueba PCR porque se lo tenía que dejar a mis padres, entonces para asegurarme, mis padres están vacunados, pero para asegurarme. Entonces, pues hemos llevado 8 días sin que se pusieran en contacto con nosotros. Y había otro colegio que llevaban como unos 20 días sin que Sanidad se pusiera en contacto con ellos.
Hablando de contacto y hablando de llamadas, y tú lo sabes, pero lo voy a contar a la audiencia, desde ayer estamos intentando hablar con el colegio, en este caso el Colegio de Ciudad del Mar, pero también con otros colegios. En este caso en concreto, incluso tú nos facilitaste algún teléfono porque no había forma humana de que nos cogieran y nos siguen con coger. Quiero decir que aquí ya no es un problema de que entendemos que la administración es la administración, pero no estaría de más que a los padres les cogieran el teléfono por tranquilizar, que ya sabemos que a veces somos pesados y no te digo ya los medios de comunicación. Pero claro, es que ¿qué os dicen? ¿Nada o menos que nada?
No, bueno, nos mandan por las aplicaciones que tenemos del colegio, nos mandan comunicados. Yo sí que hablé con el director, la verdad es que a mí sí que me ha atendido. Y me dice que están detrás de Sanidad pidiendo explicaciones, pero que tampoco ellos reciben respuesta.
Claro, es que el marrón es compartido. Esto se lo echan al colegio. Claro. Como siempre suele pasar, la administración va lenta o va de aquella manera y entonces, pues al final, quien lo padece es el último, que son los alumnos y los padres, pero también los profesores y los centros. Oye, creo que ahora, en nada, como he contado antes, te tienes que ir. O sea, que parece ser que por fin sí le van a hacer la PCR a tu hijo.
Sí, nos llamaron ayer y por lo visto han citado a todos los niños en un centro de salud, en un parking, para realizarle la prueba. A ver si así ya podemos salir de este sin vivir, porque claro, bueno, esperemos que ya después del puente pues los niños puedan volver al colegio. Pues están dando clases online, pero los niños también necesitan llevar una rutina y el mío está ya desesperado, como normal. Todos.
Normal, pues Mónica Copete, una de las madres que estaba reclamando precisamente eso, un poco de atención por parte de la administración y que mira, como tú has dicho, pues igual es casualidad o igual no, pero que cuando se ponen altavoces a ciertas cosas, oye, mira, los papeles empiezan a aparecer, los teléfonos empiezan a ser contestados y las firmas empiezan a echarse. Así que me alegro que haya sido así y no te molesto más que tienes que salir pitando con tu hijo para que le hagan el PCR, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un beso.
Saludo.
Muchas gracias.
Adiós.
Gutiérrez, da
qué
gusto
casualidad,
que también...
¿eh?
Sí, da gusto que ayer pusiéramos el sonido, ese mensaje de esa amiga, y viene bien para que también otros puedan hacer lo propio con otros asuntos.
Efectivamente, el caso de Mónica es un detonante en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, que está a disposición de todos los oyentes. Por ejemplo, hoy nos ha dejado una nota de voz José María, que nos llama desde San Fernando. A propósito de la cena de Navidad, escúchale.
En las Navidades, la cena de Nochebuena, la cena de fin de año, yo me voy a juntar con mi familia, con los míos, como me he juntado siempre. Porque es muy sencillo. No se juntan ahora todos los martes y todos los jueves 23 inútiles para reírse del resto de España. ¿Por qué nos vamos a privar nosotros de reunirnos con nuestros seres queridos? No tiene sentido ninguno.
Este es el problema, que nos estamos cansando y anuncian nuevas medidas, nuevas restricciones para estas próximas fechas de Navidad en las que pues todos más o menos estamos pensando en esa cena con la familia. Y otro asunto del que se habla mucho en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, es la subida de los precios, está subiendo todo. Y Ángel, pues mira, nos dice esto.
En relación a la subida de precios, si lo han puesto tan harto, ¿qué necesidad tiene uno de gastarse 80, 90 en un kilo de merluza? Pues come unos huevos fritos con papa, que de todo se sale, ya está. Que hay que comprar caro porque ya está. sea, no tengo alpargata y me tengo que comer la merluza porque, venga, hombre, vamos a tener un poco de conciencia.
Y de sentido común, ¿eh? No sí, le falta sí, sentido sí, común sí, sí, a Ángel. Visto lo visto y como vienen estas Navidades. Por cierto, que es que no nos queda absolutamente nada.
No.
La Navidad empieza desde que no te toca la lotería de Navidad y dura hasta que no te traen los Reyes lo que pediste.
Vaya, 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 José Antonio, ¿eh?
Me gusta. La reflexión de José Antonio me gusta.
Y sus chistes. Y la ilusión, efectivamente, y la ilusión. ¿Dónde
ahí
queda?
Estamos.
Bueno, pues hay gente que tiene ilusión, por ejemplo, en comer en un restaurante de varias estrellas Michelin. Esta semana hemos conocido la intención de David Muñoz de subir el precio del menú degustación de su diverso a 365 euros, que diría Herrera. Bueno, pues Gaby tiene una opinión.
Lo de diverso hay que tomárselo como dice un amigo mío. Y de yo me alegro un montón de que lo hayan subido ahora a 365 euros. ¿Por qué? Porque mira, antes no iba y me ahorraba 280 euros. Ahora tampoco voy a ir y me ahorro 365. Esto hay que verlo así.
Y te digo una cosa, yo he cenado en diverso hace años.
¿Has cenado en diverso?
Nos invitó un amigo. Evidentemente se gastó un buen dinero, ¿eh? Se gastó un buen dinero, nos invitó por su cumpleaños, era un día muy especial además para él y nos invitó y así lo conocimos, o sea que sí. Pero bueno, claro. por cierto, no llegabas al final de los platos, ¿eh? Había 800.000 platos, que todo hay que decirlo también, ¿eh?
Sí,
bueno, vamos. Pues, como decíamos el otro día, el que quiera que vaya y el que no quiera que no vaya, esto es libre.
Por supuesto. Tu amigo no fue como Gaby, que no se lo ahorró. Claro, lo tuvo que pagar. Hablando de muchas cosas, los oyentes de Herrera en Cope en el WhatsApp, pues se han acordado de que esta semana hablamos con el arqueólogo Miguel San Claudio por la serie de restos arqueológicos que han aparecido en la ría de Ribadeo. Bien, pues en esa conversación se mencionó Sevilla y Cádiz como puertas hacia América. Y claro, Ángel dice, pero ¿cómo que solo Sevilla y Cádiz? Escúchale.
Ha hecho un comentario bastante curioso que me ha sorprendido, que las puertas de América eran Sevilla y Cádiz, hombre, y ha obviado nombrar a Huelva de donde salieron las carabelas. La verdadera puerta de América era Huelva en aquella época. Vale, claro, nada más, un saludo.
No se nos puede olvidar, por favor.
Hombre, es verdad. Desde Huelva.
Está en todos los libros de historia y por supuesto que es así. Y bueno, se sigue hablando mucho, John, del pasaporte COVID. Y hay muchas comunidades que lo han impuesto, lo hacen obligatorio para entrar en restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Carlos tiene una teoría sobre los que trabajan en los bares y restaurantes y no se quieren vacunar.
Porque yo, siendo un cliente o potencial cliente de un bar, restaurante o lo que sea, que me exijan el pasaporte COVID, porque tengo que admitir que parte del personal que atienda al público de ese restaurante puede hacer que resulte que alguno no se haya vacunado, porque está en su derecho. Hombre, yo creo que la ley es para todos. Es decir, en espacios cerrados tenemos que estar todos protegidos.
Lo venimos diciendo desde hace tiempo, John. La libertad de todos termina cuando empieza la de los demás.
Efectivamente, pero vamos, que te digo yo que los jefes, los dueños de los restaurantes ya van a tener buena cuenta y mucha precaución para que tengan esas vacunas puestas y ese pasaporte COVID sus empleados, porque me imagino que además incluso si se aprueba esto habrá inspecciones. O sea que...
Claro, por la cuenta que les trae.
Hombre, tú ya sabes que la administración, si puede rascar algo y meter una multa, lo va a hacer.
Hombre.
Y a la hostelería la tiene pillada de aquella parte. O sea que no te preocupes, que seguro que la mira. Yo, por cierto, tengo ya el pasaporte COVID. Se ha dicho de paso, ¿eh? Y tú también, me imagino.
Yo también lo tengo, claro, sí, señor.
Te digo.
Te lo enseño, lo tengo en el móvil.
Pues sí, enséñamelo. Es que ahora es lo que se lleva. Han hecho hasta llaveros. Un día tenemos que hablar de eso, hasta llaveros sí, para llevar en el llavero. No sé, bueno. Pilar García Muñiz también tiene el pasaporte COVID, pero también tiene un montón de cosas que contarnos de lo que van a hablar ahora en breve en Mediodía COPE.
¿Qué tal, John? Lo del llavero me llamaba la atención. Lo vi el otro día en prensa, sé si ayer o lo he visto. Ya no recuerdo y me ha llamado bastante la atención porque me parece muy, muy cómodo llevar el código Q siempre contigo, ¿no?
Nunca se sabe, pero puedes llevar también las llaves del coche porque hoy el Congreso de los Diputados aprueba la ley de tráfico que se aplicará a partir del mes de marzo de 2022, el año que viene.
Eso es. Y una de las medidas va a ser que no se va a poder rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para adelantar en carretera convencional, que es algo que podíamos hacer hasta ahora. Por lo tanto, si en una carretera con limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora adelantas a 81, pues tendrás una sanción en cuanto se publique la nueva ley. ¿Conlleva más peligro para nosotros que no podamos rebasar ese límite fijado si estamos haciendo un adelantamiento? Pues es una pregunta que ha estudiado Juanjo Alba, es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza. Su conclusión es que la media triplicará el tiempo que cuesta rebasar a un camión en una nacional. Por tanto, cuesta más tiempo. Cuanto más tiempo tardemos en la maniobra, mayores son las posibilidades que tenemos de sufrir un accidente. Nos lo va a explicar todas sus conclusiones en solo unos minutos aquí en Mediodía COPE.
Pues sí, porque la verdad es que no se entiende muy bien esta normativa. Pero bueno, sobre todo porque es que al final va a ser la dictadura del que va a su paso y mejor que no vaya todo el mundo por la izquierda y empecemos a aprender ahí por la derecha, que es lo que tendríamos que aprender por ese carril. Bueno, dicho esto, ahora llega Mediodía COPE, pero antes tu COPE más cercana.